noches. Ahora sí podemos sentarnos. Gracias, Gabriel. Qué maravilla lo que hace el Señor. Bueno, a ver, ¿quién vio el discurso inaugural de Trump como presidente de Estados Unidos? ¿Quién se sorprendió de que un presidente tenga que decir desde este momento en adelante en Estados Unidos solo vamos a tener dos géneros, hombre y mujer? ¿Desde cuándo eso es necesario, no? Escuchaba también a otro influencer católico que hizo un post sobre Bad Bunny y su último disco, álbum, no sé qué le llaman ahora, pero azul. Y él sacaba partes de las letras de las canciones y comentaba. No las repito por respeto al Señor, pero eran horribles. O sea, ustedes las han escuchado, ¿no? O sea, groseras. Una falta a la dignidad de la mujer y a la dignidad humana. Y él, o sea, se animó y salió y dijo, no me importa cuán famoso sea este tipo, lo que está haciendo es tremendo. Está, es un cáncer en la sociedad. Dejen de cantar estas canciones. Y si los niños las aprenden es porque ustedes se las ponen. La cantidad de gente que les respondió insultándolo era absurdo. ¿Qué te pasa? Que vos no respetás. Había gente que le decía, vos no conocés la tradición de Puerto Rico, no conocés cómo son. Defendían lo indefendible. Es que hoy vivimos en un mundo donde todo está al revés, donde en realidad ya no se sabe qué está bien y qué está mal. Y tenemos miedo de decir la verdad. Hay una película que a mí me encanta, que nos encanta, que siempre la vemos con Fernando, que se llama Los sospechosos de siempre, ¿ya? The Usual Suspects. Y son un montón de criminales de alta gama que los ponen juntos, los arrestan, porque ha habido una estafa y un asesinato, un crimen tremendo. Entonces los ponen y todos ellos son súper astutos. Entonces los investigadores y todo van tratando de encontrar quién hizo. Y el actor principal dice una línea que es fantástica. Dice, el truco más grande que hizo el demonio fue engañarnos a pensar que él no existe. Porque cuando no existe el demonio, no existe el infierno, no existe la condenación, por lo tanto, nuestras acciones no tienen consecuencias. Entonces, da igual. El pecado deja de ser algo malo porque, ¿qué más da? Y como dice el padre Mike Schmitz, que me encanta, decía el otro día, ¿y cómo nos vamos a sanar si no sabemos que estamos enfermos? Entonces, ¿qué es el pecado, no? Creo que ya todos medio que sabemos qué es el pecado, ¿no? Faltar a cualquiera de los 10 mandamientos, por supuesto, es un pecado. Lo repiten muchas veces en las escrituras, en el catecismo, pero voy a leer una bien específica que está en la carta a los Gálatas, que lo dice clarísimo. Es fácil reconocer, es Gálatas 5, por si acaso, del 19 al 25, al 21. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Lo que proviene de la carne no proviene del espíritu, ¿no es cierto? Y dice, fornicación, impureza y desvergüenza, culto a los ídolos y hechicerías, odio, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El catecismo de la Iglesia Católica, por otro lado, nos dice: el pecado se levanta contra el amor de Dios y nos aparta de Él, y aparta de Él nuestros corazones. Porque mucho más que una línea de reglas que no debemos hacer, que eso ya lo sabemos, indaguemos un poquito en el origen, la causa del pecado. Y nos vamos a dar cuenta que siempre que pecamos es que tomamos una decisión, para empezar. No es, ¡ay! ¡Ups! ¡Pequé! ¡No me di cuenta! No es así. Nosotros tomamos una decisión. Y la decisión que tomamos va en contra de las leyes o de la voluntad de Dios. Cuando vino el padre Josefo hace unos cuantos años, nos lo dejó clarísimo. Y dijo: cuando uno toma una decisión, decide. Decido irme con Dios o irme con el diablo. Cuando yo tomo una decisión por encima de lo que Dios quiere, yo le estoy diciendo al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo sé lo que vos querés, pero es que yo quiero otra cosa. Y creo que yo sé más que vos, entonces voy a decidir esto otro. Así de sencillo. Entonces, dice el catecismo, como el primer pecado, el original, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Inclusive San Agustín llega a decir: el pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Mi voluntad y lo que yo quiero va a ir por encima de vos. Inevitablemente el pecado nos va a separar de Dios. Va a haber una separación. Y no porque Dios nos aparta, sino, como dije anteriormente, porque nuestra decisión nos aparta de Él. Todo pecado es nosotros tratando de ser felices por encima de la voluntad de Dios. Y esto se lo ve clarísimo en el Génesis 3. No podemos hablar del pecado sin hablar del Génesis, ¿no es cierto? En el Génesis 3 está la tentación y la caída. ¿Y qué pasa? Es larguito, pero voy a leer solo una parte. En realidad no es muy largo, pero bueno, para no tenemos mucho tiempo. Están Adán y Eva, conviven con Dios, es el jardín del Edén, todo es perfecto, todo es maravilloso. Viene la serpiente, le habla a Eva, la convence, y Eva peca, Adán peca, y aparece Dios, ¿no? Y los busca y le dice: ¿oyeron? Esto es en Génesis 3, del 8 al 12. ¿Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde? El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Del mismo Dios con el que convivían, charlaban, vivían, de pronto tienen ganas de esconderse. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios respondió: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí? Ahí vemos esa separación, ¿no? De haber estado en intimidad con Dios, pasan a tener vergüenza, a esconderse, a taparse, dice la Escritura. Y es porque nos aleja de Dios, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios, ¿y qué pasa? Entonces le dice: ¿comieron del fruto? Sí, ¿no? ¿Qué? No, le dice, es que en realidad Eva, y Eva fue la serpiente, y que fue el demonio, y se empiezan a echar la culpa. ¿Y qué pasa? Que cuando pecamos, ¿no? Esto que parece tan buena idea y tan divertido al principio, nos termina enredando en una red de culpa y vergüenza. Vergüenza y culpa, ¿no? Y como decía Gabriel, ya uno no lo quiere ver y se enoja y está frustrado, y entonces es peor. Al igual que Gabriel, yo alguna vez he comentado que yo también viví una época de mi vida muy, muy desordenada. Cuando era chica, yo tuve un encuentro con el Señor, a través de una mamá o un compañero de colegio. Yo serví al Señor desde chica. Y me acuerdo exactamente en un día, en una fiesta con mis compañeros, en que era el último día de clase, mi último día de promo. Y obviamente hicimos una fiesta y, pues Cristina, es el último día con tus compañeros, ¿no? No seas ridícula. ¿Cómo? Me acuerdo exactamente, ese día fue la primera vez, mi primer chupa, digamos, mi primera borrachera. ¿Y saben qué? Me sentí pésimo, porque yo servía, ¿no? Entonces, no, malísimo. Pero la verdad es que me había divertido. ¿Y saben qué? Encontré una aprobación de mis compañeros, porque resulta que yo soy súper divertida cuando tomo. Entonces, todo el mundo quería estar conmigo. Todo el mundo quería ser mi amigo. No tenía amigos antes, pero ahora era súper, muchísimo más popular, digamos. Y esa primera vez que me sentí mal, la segunda vez ya no tan mal, la tercera vez ya empezó a dar vergüenza ir al grupo de oración, pero bueno, seguía viviendo acá. Me fui a la universidad y allá ya no tenía mi grupo de oración. Allá ya nadie me conocía. ¿Qué más daba? Y quería tener amigos. Entonces me la pasé toda mi vida a la universidad de fiesta en fiesta. Dejé de ir a misa. Cuando veía a mis amigos que habían permanecido en el Señor, al principio, y siempre los miraba con admiración, pero yo también ya no me sentía que eso era para mí. Yo me sentía que ya yo no era digna, ¿no? Con el tiempo, fueron pasando los años, fue haciendo peor la cosa, y no solamente ya no los veía como que no me sentía digna, sino como que, como decía Gabriel, estos opados, digamos, ¿no? Que se están perdiendo. O sea, están ahí en sus burreras. Llegué al punto en que ni siquiera sabía si me quería casar por la iglesia. ¿No? Ya es tal el rechazo y la vergüenza que uno le expresa de esa manera. ¿A qué quiero llegar con esto? Uno puede vivir perfectamente una vida en este mundo alejado de Dios. Viví años alejada de Dios. Y entre los ojos del mundo todo parecía estar normal. En mi vida lo único que yo quería era tener plata para viajar y comprarme cosas. Y pensaba que eso me iba a hacer feliz. Obviamente mi marido, mi familia, digamos, ¿no? Pero a lo que aspiraba como vida era que tengamos plata para poder viajar, para poder comprarnos cosas, y vivía una vida alejada de Dios. Me trajo muchísimos problemas, mucha vergüenza, me paraba metiendo en problemas en la universidad, ya más grande, no tanto, obviamente, ¿no? Pero así viví muchos años. Y lo que quiero que entendamos esta noche, por encima de cualquier cosa, es el mundo está mal. El pecado es real. El pecado es real. Y las consecuencias son reales. Y el pecado nos va a llevar a la muerte. El otro día un amigo, Gabriel, me decía, oye, ¿cómo pensamos que nuestros pecados no tienen consecuencia si seguimos viviendo la consecuencia del pecado original? Volvemos al Génesis 3 y ¿qué pasa después? Inmediatamente después de que te botan, ¿no? La caída del paraíso, ya no vivimos en el paraíso, hay este distanciamiento de Dios. Seguimos viviendo ahorita las consecuencias. Entonces, ¿por qué pensamos que lo que nosotros hacemos no tiene consecuencias? Porque ¿saben qué? Dios nos da la libertad de decidir. Y tenemos la libertad de decidir nuestras acciones, pero no de decidir la consecuencia de nuestras acciones. Porque yo estoy segura que si Adán y Eva hubieran sabido la tremenda consecuencia que se venían, lo más posible que no hubieran pecado. Pero nosotros no sabemos eso y no tenemos derecho a escoger eso. Las consecuencias sabemos que son obviamente la caída del paraíso. Pero hay algo que dice la Iglesia Católica que me quedó marcadísimo. En el inciso 418, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, el sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. A esta inclinación se le llama concupiscencia. Voy a repetir. La naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, o sea, quedamos lisiados de por vida, espiritualmente y físicamente incapacitados. Ustedes saben, o alguna vez estamos con un adolescente y el adolescente hace algo o dice algo que uno como adulto lo mira y dice: ¿qué estás pensando? O sea, ¿qué te pasó por el cerebro? Yo tengo un sobrino que tiene 17 años, debe medir 1.80, es grandote, es brillante, súper inteligente, todo el día está leyendo, es un chico buenísimo. Un día estaba mi hermana con él en su departamento y de pronto escucha un ruido fuertísimo. Se va corriendo, él estaba en el baño. Santi, Santiago, ¿todo bien? Sí, mamá, sí, no te preocupes. Mi hermana respetuosa, bueno, se le habrá caído algo, pues se va. Al rato, mamá, necesito tu ayuda. Abre la puerta del baño, Santiago, de 1.80 m, grandote, en el medio del mesón del baño, donde va la bacha para lavarse las manos, él ahí metido en ese hueco. Y mi hermana lo mira y le dice: Santi, ¿qué pasó? Mamá le dice: es que, ¿sabes qué? Hace un día, cuando yo me cepillo los dientes, allá en la esquina veía unos bichitos y me estaban desesperando, mamá. Ya ves. Entonces, un día, me sé, hasta que hoy día, mamá, ya no me aguanté y dije: hoy los mato porque los mato. Ya le dice mi mamá. Entonces, le dice, me subí al mesón. Estos mesones empotrados que no tienen ni patas, ¿no? Y cuando quise alcanzar, no alcanzaba. Entonces, me faltaban unos 10 centímetros, mamá. Miré y la vi la pila. Y la pila eran los 10 centímetros que yo necesitaba. Entonces, me paré en la pila. ¿Qué creen que pasó? Obviamente, la bacha de lavamanos se cayó y él encima. Gracias a Dios que no se cayó el mueble entero y que él no se raspó. Pero esas cosas que uno dice, que hace un adolescente y uno realmente dice, ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, ella fue la que me contó esto. Entonces indagué y en un estudio médico, escuchen lo que leí, los escaneos de niños normales han revelado que hay partes diferentes del cerebro que maduran a distinto ritmo. Dice, de hecho, algunas partes del cerebro, tal como la corteza cerebral prefrontal, ubicada justo detrás de los ojos, parece que madura completamente recién a los 24 años de edad. La CPF está pensada para desempeñar un papel muy importante para regular el ánimo, la tensión, controlar los impulsos y la habilidad de pensar de manera abstracta, lo que incluye tanto la habilidad de planificar a futuro y ver las consecuencias del comportamiento de cada uno. Es decir, los adolescentes están físicamente inmaduros, digamos, ¿no? Por eso toman estas consecuencias. Ellos no tienen capacidad todavía del raciocinio que tiene un adulto. Están incapacitados. Es de la misma forma que nosotros, a raíz del pecado original, estamos incapacitados de tomar todas las decisiones buenas, inclinados al pecado. Hablando de chupas y borracheras, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien con resaca fatal que se levanta y dice, nunca más voy a tomar, nunca más voy a tomar? Ve físicamente que le hace mal, nunca más voy a tomar. Hasta el próximo sábado. O las amigas que le tiran una comida en el cafecito, 4 cuñapés, 6 pan de arroz, 2 pedazos de torta, todo se empachan, les cae mal y dicen, nunca más voy a comer así, nunca más voy a comer así. Hasta la próxima junta. Llega al punto en que no sé si les he visto, pero a mí me ha pasado ver a personas diabéticas hacer eso. O sea, una persona que literalmente ve que estas decisiones lo están matando físicamente porque es enferma, no pueden dejar de hacerlo. No podemos dejar lo que queremos dejar y hacer lo que queremos hacer porque venimos debilitados, estamos lisiados, quebrados, separados de Dios. Nada de lo que estoy diciendo, por si acaso, quita de la misericordia y el poder de Dios. Al contrario, es Dios el único que nos puede devolver a juntar esas partes quebradas que nos deja el pecado. Vamos a tener tentación al pecado. Nos va a traer el pecado. Eso es sin duda. Nosotros sí tenemos el poder de decidir pecar o no. Y el problema no es en tener el pensamiento o el deseo. El padre Mario, no sé si alguna vez se han confesado con él, con ese padre, es que yo siento, bueno, ese sentir es humano. ¿Cómo actuaste? Y ahí está la diferencia. La concupiscencia va a estar. La cosa está cómo nosotros decidimos actuar. Yo decido pecar, ok. Ahora, a todos nos pasa. Yo decido seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando. Ese ya es otro tema. San Agustín, que ustedes saben que él sufría mucho del pecado de la lujuria, era súper mujeriego, parece que era pintudo, pero era súper mujeriego. Decía, la lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia en necesidad. Porque ¿qué pasa? Una vez nos habituamos al pecado, se vuelve tan parte de nuestra vida, también como contaba Gabriel, que ya no nos podemos imaginar nuestra vida sin eso. Ya no nos podemos imaginar nuestra vida sin eso. Y si se dan cuenta, nos volvemos esclavos de ese pecado. Porque algo que no podemos soltar nos esclaviza. Estaba en LinkedIn el otro día y vi un post de un señor que es súper rico, súper exitoso, le ha ido súper bien en la vida. Y él vive en California, justamente donde pasaron todos estos incendios espantosos. Y él tenía 2 fotos, como un collage, de varias fotos arriba y varias fotos abajo. Y las fotos de arriba eran de una casa hermosa en Pacific Palisades, que es un barrio así súper top en la zona de Los Ángeles, con una vista al Océano Pacífico, bella la casa, un comedor gigante, toda su familia, como se veía, como fue fiestas de Navidad, todo el mundo feliz en esta casa. Y abajo estaban las fotos de las ruinas que habían quedado después del incendio. Su casa, nada, 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 cimiento. Pero él puso algo súper interesante y puso justamente eso: sin lo que pensamos que no podemos vivir, es lo que debemos soltar para experimentar la libertad. Le puso, es un regalo maravilloso. Mi hermano, si usted hay algo sin lo que no piensa que puede vivir, si vive justificando esa toma de decisiones continua y aferrándose a eso, lo invito a animarse a dejarlo. Ahí va a encontrar la libertad. El Señor nos ama tanto, 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 tanto y con tanta locura, que Él va a hacer todo lo posible porque volvamos a Él. Como el hijo pródigo que habló María José, cada uno de nosotros es el hijo pródigo. El Señor no puede concebir la vida lejos de Él. Y esa es la única razón por la que lo mandó a Jesús, a su único hijo, porque él ya no soportaba más no estar con nosotros, con cada uno de nosotros. Jesús vino a abrir las puertas del cielo porque Dios ya no podía estar sin sus hijos, no podía con el dolor y el sufrimiento de estar alejado de cada uno de nosotros. El sacerdote que le dijo a Gabriel, ¿cuál es tu pecado?, no lo dijo para avergonzarlo. Lo dijo porque necesitamos enfrentar y aceptar el pecado para buscar la reconciliación. Porque Dios quiere que volvamos con Él. Si han leído el libro de la señora Ugi, hay un capítulo que a mí me impactó. Ella tiene un amigo y se le acerca y le dice, Gui, haceme un favor, mi hijo está yendo a un grupo de oración, tiene muchos problemas, está inestable, está débil, y si lo botan de su grupo de oración, se va a perder. Por favor, anda a hablar con estos chicos para que no lo dejen. Ella pensó que era algo noble, entonces dice que fue y efectivamente estaban teniendo muchos problemas con este joven de 30 y tantos años. Sé que ella no podía, no se le ocurría cómo decirle, oigan, no sean malos con él, tipo de 35 años, su papá me llamó y me pidió. Ella dice que pensaba, si les digo esto, es peor. Entonces se encontró en una situación en la que dijo, bueno, y se inventó algo. No dice que se inventó, pero que se inventó algo. Ya, mintió. Decidió mentir. Porque era, no importaba en realidad cuál era la razón. La cosa es que el pobre chico no se pierda, ¿no es cierto? Sé que salió y se sintió de mal porque ella sabía que había pecado. Y sé que se sentía de mal y no podía superar ese sentimiento de culpa. Sé que oraba y le pedía perdón al Señor y se seguía sintiendo mal. Y le decía, Señor, ¿por qué si yo te pido perdón me sigo sintiendo mal? Y al rato le tocaron la puerta de su casa. Y era una pareja de amigos. Dice que de sorpresa, ella no sabía, los deja entrar y la miran. Y dice, no te preocupes, solo vinimos un minuto. Y la esposa, la amiga, la mira y le dice, imagínense esto. Gui, el Señor me dijo que vos mentiste. Me tengo que ir, gracias. El Señor no hace esas cosas para avergonzar, ¿no? El Señor no nos da el Espíritu Santo que nos sopla esto que estás haciendo está mal para que nos sintamos mal. El Señor hace eso para que despertemos, para que nos demos cuenta, para que vayamos corriendo a pedirle perdón. Es el Espíritu Santo el que nos va a revelar nuestros pecados, el que nos va a dar de esa sabiduría de saber las cosas que no le gustan a Dios. Pero mientras más pecamos, más silenciamos al Espíritu Santo. Entonces, yo les pido que esta noche, y en preparación para ese bautizo del Espíritu Santo, tome conciencia de lo que es el pecado. Y no lo use para flagelarse, para sentirse mal. Arrepiéntase. Busque la reconciliación. ¡Qué regalo la reconciliación, la confesión! Yo sé que estamos tarde, pero voy a contarme un testimonio más, ¿eh? Escuché el otro día que fue tan hermoso, una monjita que es a la que el Señor le reveló la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Dice que ella, el Señor en su oración le dijo: tenés que ir a buscarlo a este sacerdote para que él sea tu guía espiritual. Entonces ella obediente va y le dice al sacerdote: Padre, Jesús me dijo que usted tiene que ser mi guía espiritual. Y el padre me dijo: ah, ya, o sea que vos charlas con Jesús. Sí. Ah, bueno, le dijo el padre. Mira, le dijo, si vos charlas con Jesús, cuando te aparezca la próxima vez, pregúntale cuál fue el último pecado mortal que yo confesé. Porque no le creía, ¿no? Ya, padre, se fue. Oró, estaba en oración. Vuelve. Padre, ya les. Y el padre, ¿cómo es eso? Ya estuve con el Señor. Y el padre así, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Saben qué le respondió? El Señor me dijo que ya se olvidó. La reconciliación es real. La confesión es real. Vayan a buscar la confesión. Este es el año del jubileo, ¿no? Decía la señora Vivian. Indulgencia plenaria. Cero. Vamos a quedar chalinga como de fábrica. Busquen la reconciliación. Aprovechen este tiempo para prepararse. Que el Espíritu Santo quiere habitar en cada uno de ustedes. Dice que el primer signo de una persona que ha recibido el Espíritu Santo es la conversión, el cambio de vida. El darse cuenta: ya no quiero más el pecado. Quiero que esta noche hagamos una oración pensando en todo lo que nos ha alejado de Dios y en el amor gigante de Dios que nos espera por segundos.
Has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró a mi corazón. Más hondo, y unos segundos después sobre nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dice: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi majestad, me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró a mi corazón. Tu palabra alumbró a mi corazón. Tu palabra alumbró corazón.
Señor, te damos gracias en esta noche, porque en nuestra bajeza vos nos amás, Señor. En la peor vergüenza vos sufrís con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo que nos has revelado esta noche es puro amor, Señor, pura gracia del cielo. Porque nos has abierto los ojos, Señor, a nuestro pecado, a lo que nos aleja de vos. Porque nos has abierto los ojos, Señor, a un Padre que espera y espera y no se cansa de esperarnos. Señor, en esta noche, esto que nos está dando vueltas en la cabeza, esto que no queremos mirar, porque se ha vuelto tan parte de nuestra vida que ya no podemos ni imaginarnos cómo soltar. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo venga y nos dé la fortaleza de dejarlo, de abandonarlo, en busca, Señor, de esa paz que vos nos prometés, en busca, Señor, de esa verdadera libertad. Señor, en esta noche que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno, que venga, Señor, a mostrarnos qué debemos confesar, porque todos tenemos algo que confesar, Señor. Guíanos, Señor, a toda la reconciliación con vos, Señor, en nuestro corazón, en la confesión. Jaralabara y amarajara. Que no nos importe nada más que volver a vos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu poder de cambiar nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias. Amén.